A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
En una emisión más de Con la Ley en la Mano. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Todo el equipo estamos aquí con usted para poder ofrecerle a través en esta ocasión de uno de nuestros abogados un tema, y en relación al mismo, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, nos la haga llegar por favor, o ya sea bien a través también de la especialidad de nuestro invitado de esta ocasión. Bueno, más que invitado, de ellos ya son de casa, nuestros abogados ya son de casa, y ya en ese aspecto, bueno, pues usted pueda realizar las preguntas que considere pertinentes. Sea bienvenido entonces. Con muchísimo gusto le saludamos esta tarde a mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 1962. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda allá en el control de audio, y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y en esta ocasión tengo el gusto y el agrado de tener aquí en esta cabina, y con mucho agradecimiento por supuesto también por tomarse el tiempo para estar con la audiencia de Radio Metrópoli ya desde hace varios años, el licenciado Manuel Solórzano Nuño. Bienvenido, maestro, ¿cómo está?
Gracias, Mercedes, con el gusto de saludarla, y casualmente creo que este año cumplo 10, fue en 2014 cuando empecé.
Rapidito se dice, ¿no?
Sí, fue primero con, sí, bastante, con este Ricardo Camarena.
Ajá.
Sí, sí, y después ya me tocó usted.
¡Qué barbaridad! Sí, ¡qué rápido pasa el tiempo!
Y sí, vuela definitivamente.
Vuela, y nosotros todavía nos vemos bien jóvenes.
Claro que sí, efectivamente.
Pues bienvenido sea usted, maestro. Y bueno, para quienes obviamente ya conocen al licenciado Manuel Solórzano Nuño, saben que su especialidad está en el ámbito de lo civil, lo familiar y lo mercantil. Y el día de hoy trae a colación un tema que, mire, pues ya prácticamente en un pestañeo más estaremos entrando a septiembre. Septiembre, que es conocido como el mes del testamento. Entonces yo creo que, digamos, estos 15 días que restan para que termine este octavo mes del año, bien podría usted empezar a pensar, si es que no lo ha hecho, cómo pues hacer el testamento, qué dejar en el testamento, qué se requiere, qué se necesita, en fin. Todo eso, yo creo que es un buen tiempo para que lo vaya usted considerando, y ese será precisamente el tema que abordará el licenciado Manuel Solórzano Nuño. Pero tenemos una pausa, ¿es correcto, Roberto? Vamos pues, una pausa, córrele como Mario Bros y ya volvemos. Ya estamos de regreso con usted, ahora sí, para que el licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil, familiar y mercantil, desarrolle este tema que sin duda alguna es importante, el testamento.
Sí, Mercedes, bueno, y hay que recordar que en septiembre va a ser el mes del testamento.
Exacto.
Es muy importante que la gente que quiera hacer su testamento acuda a la notaría de su confianza para que saque cita, porque luego los notarios llegan el 20 de septiembre, ya no va a haber citas. O sea, lo ideal es ahorita, para principios de septiembre, e ir programando el trabajo. Pero fíjese, Mercedes, aunque este programa ya ve que es el único que repito de forma constante en agosto, cada año que me invitan, vengo y hablo del testamento, es porque falta todavía orientación. Antier, ese el martes, recibí un cliente, trae un litigio pendiente de una casa, y me dijo, es que no puedo hacer testamento de esta casa porque todavía no es mía. Y yo lo corregí, sí, sí puede, porque en el testamento también se ponen derechos. Y usted ahorita tiene un derecho litigioso de este juicio. Entonces, el día de ayer usted falta y va a dejar problemas. Entonces, sí se puede hacer testamento, aunque la casa todavía no esté a mi nombre. Entonces, por eso es que decidí pues tocar el tema para volver a ilustrar al auditorio. Y mire, para los que quieran ir a que lo diga yo aquí muy rápido, que no alcancen a captar, pues ya ahorita con internet que pueden bajar el Código Civil para el Estado de Jalisco, la definición del testamento la da el artículo es medio diabólico, ¿eh? 2666, o sea, 2 y triple 6.
¡Ay, Dios mío!
Es medio diabólico, pero bueno, el testamento es el acto jurídico unilateral, personalísimo, libre y solemne, por medio del cual una persona física capaz para ello dispone de sus bienes y derechos, declara o cumple deberes para después de su muerte o realiza reconocimiento de hijo. El testamento es revocable en cualquier momento, pero esta revocación solo tiene efectos en cuanto a la disposición de bienes y derechos. Es decir, que si yo reconozco un hijo mío y luego revoco el testamento, ese reconocimiento va para atrás. Perdón, no va para atrás, se mantiene. Pero, porque mucha gente cuando les dice, oye, Bere, haz tu testamento, y luego dicen, ¿qué ves? Que ya me estoy muriendo. Pues no, no es porque estés así. O sea, no es por eso, es por ahorita que estás bien y sano, hagas el testamento, no esperar que estés enfermo, a que tengas un accidente, a que seas incapaz, y entonces ya no se van a poder hacer.
Efectivamente, yo creo que eso, bueno, no sé qué tanto se haya venido erradicando, pero pues sí, o sea, nadie somos eternos, no sabemos, es más, el próximo minuto yo no sé si voy a estar viva. Claro. Me da, puede dar un infarto ahorita y
nadie se tenemos acabó. La vida comprada.
Claro, no, y si hasta lo que se compra se pierde, no lo quitan, no lo roban, pues imagínese.
Más la vida.
Sí, más la vida.
Más la vida, o sea. Efectivamente. Ajá. Sí, pero yo creo que por cultura. Yo ya hice mi testamento, ¿usted?
Fíjese que no.
Ah, entonces, no, aquí Mercedes en la lista, lamentablemente ya no nos acompaña hablando de infartos nuestro querido amigo el doctor Lozano, ajá, el notario, pero pues bueno, ya no han vuelto a tener un notario, ¿verdad? De planta.
No, sí, sí. Al licenciado José Luis Leal.
Ah, entonces pues ahí sí. Puede ser ahora con él o con quien ellos gusten, o sea, el chiste nada más importante, Mercedes, que sea notario. Tiene que ser ante el notario. Yo como abogado o cualquier otro abogado, ajá, no podemos hacer testamentos. Es solo ante notario. Ahora, ¿quiénes pueden testar, Mercedes? Todos. Los mayores de 18, perdón, los mayores de 16 años o los que no estén bien de sus facultades. Fíjese, los que tengan hijos de 16 años en adelante ya pueden hacer su testamento. Sería raro porque qué bienes puede tener un menor, pero ajá, hay veces que los abuelos heredan a los menores y ahí podrían hacer testamento.
También, exactamente.
Entonces, menores de 16 años. Es importante decir qué instituciones o personajes son los que están en el testamento, porque, pues imagínese, llega con el notario y no sabe ni qué onda ni cómo. Y yo también ahora me ha tocado en asesoría, nada menos, fíjese, casualmente esa fue el martes, o sea, el martes di una en la mañana y otra en la tarde, y me dijeron una mujer, una señora, no, pues ya mi hija, hablaba, el esposo es el albacea, el papá de la heredera, ajá, hablando de menores de edad, el papá de la heredera es el albacea. Y la mamá comparece en ejercicio de patria potestad de la hija, que es la heredera. Ajá. Pero ella va a cumplir 18 años el 7 de septiembre. Entonces decía, ok, a partir de entonces, Mary, tú ya no vas a firmar, porque ya tu hija adquiere la mayoría de edad. ¿Y Edgar tampoco? Le dije, no, Edgar sí, porque Edgar es el albacea. Y aunque la heredera cumpla la mayoría de edad, Edgar sigue siendo el albacea. Entonces, ajá, vea cómo confundimos eso. Yo ya mencioné dos instituciones importantísimas. La principal, la estrella, el heredero. El heredero es la persona que recibe todos los bienes, derechos y obligaciones del autor de la sucesión, es decir, de la persona que hace el testamento. Él tiene que, aunque las herencias recordemos que se reciben a beneficio de inventario. Y luego la otra figura más limitada es legataria. Por ejemplo, Mercedes, que usted que tiene sus 15 propiedades bien lujosas y demás, y dice, no, ¿saben qué? Como Bere se portó muy bien conmigo, voy a legar a Bere una casa y a mi hermana la otra.
Pero, y a Bere y a Roberto, otra, hombre, ¿cómo
con
no?
Con todas las efemérides.
Sí, con todas las efemérides.
Y las otras 12 casas, porque usted tiene 15 cada
vez. Ajá, sí, entonces, sí.
Una para Bere, otra para Roberto, otra para su hermana.
Hay otra para usted.
Ande, hasta para mí. Bueno, no, porque ahí sí le van a echar encima a los demás invitados, y ¿por qué no? Y no alcanza.
Pues
invitados. Pero lo que quiero llegar es que somos legatarios, solamente, ajá, vamos a recibir una casa, uh-huh, o un bien en específico, pero su hija, uh-huh, es la que va a ser heredera de todo lo demás, bienes presentes, futuros, uh-huh, derechos y también obligaciones, porque, uh-huh, ¿qué cree? Las deudas que deje, Bere, Roberto y yo no le entramos, solo su hija.
Ah, qué caray. Sí, ya ve por qué no hago testamento.
No, pero no deje problemas. Luego, ¿cómo vamos a reclamar la casa que nos está dejando? Vamos a tener que llegar con su hija. Tu mamá nos la heredó. Ya hablando en serio, el heredero sí responde por bien, recibe los bienes y derechos y responde por las obligaciones. En cambio, los legatarios solamente reciben los bienes o los derechos, mas no responden de las obligaciones, salvo que los bienes recibidos por los herederos no alcanzan a cubrir las deudas, entonces los legatarios también tienen que entrarle a cubrir esas deudas. Pero si, digamos que de las 15 casas que dejó Mercedes, con dos casas se paga la deuda, bueno, su hija recibe 10, Bere una, Roberto otra y yo otra. Entonces, y aparte su hija 10, de todas maneras fue la ganona. Entonces sí es importante. Ahora, algo bien importante que fíjese, también me pasó. Fíjese, todo me pasó esta semana y eso que ya había pensado, pero eso fue lo que me reforzó la idea. Ya lo había dicho desde la semana pasada, ahora sí las señales. Llego a una junta de herederos el día de ayer en juzgados y mi cliente se llama Ma del Carmen. Y en el testamento el papá le puso Carmen.
Ah, entonces ya no es la misma.
Sí, pero eso atrasó el juicio. O también tengo una tía, saludos a mi tía, vamos a quemarla. Ella es Esther Sol, bueno, no quemarla, pero es su caso de vida. Ella es Esther Solórzano. Pero yo nunca la he conocido por Esther, y en la familia nadie le decimos Esther. Todo mundo le decimos Nancy. Entonces, y mi abuelo no hizo testamento, pero que mi abuelo hubiera dicho, dejo mis bienes a Nancy Solórzano. Entonces, imagínense qué bronca.
Claro.
Nancy Solórzano no tiene una credencial de lector ni acta de nacimiento como Nancy Solórzano, sino como Esther Solórzano.
Sí, no existe.
Entonces, precisamente ahorita, como esto es preventivo, ¿qué hacemos ahí, Mercedes? Se desahoga una testimonial para acreditar que el autor de la sucesión, cuando dijo Nancy, se refería a Esther. Pero es complicarnos la vida con tiempos, claro, trabajos. Entonces, recomendación a los que van a hacer un testamento, tenga a la mano el nombre completo y correcto de quien va a heredar. Sería el colmo con, bueno, también, pero se dan, ¿eh? Voy a platicarle una anécdota antes de que me desvíe un poquito, pero un tío mío, de allá en Casimiro, tenía a sus hijos, mis primos, el Pollo, el Gordo y el Güero. Los lleva al kinder a inscribir. Y entonces, señora, vengo a inscribir a mis hijos. ¿Sí, cómo se llaman? Pollo, Gordo y Güero. No, señor, sus nombres. Pollo, Gordo y Güero, que sus nombres. A ver, tú, muchacho, ¿cómo te llamas? Pollo, y tú, Gordo, y tú, Güero. No, así le fue con mi tía, porque era tío político. Así le fue con mi tía cuando regresó. Pues no los inscribió, tuvo que ir mi tía y le puso un regañadón a mi tío por no saberse el nombre de sus hijos. Pero bueno, aquí es importante sí saber, no, pero si es verídico, Mercedes. Aquí sí es importante que cuando se hace el testamento, sí tener el nombre correcto de lo que se llega a dar, pues para evitar estos problemas.
Claro, claro.
O cualquier otra circunstancia que se digan. El otro personaje, Mercedes, el albacea. El albacea, de acuerdo al artículo 3020, es el representante legal de la sucesión. Se encarga del trámite de la misma, es decir, de llevar a cabo el juicio, y en caso de que su designación provenga de disposición testamentaria, será el ejecutor de la voluntad del testador. No puede ser el albacea quien no tenga la libre disposición de sus bienes, es decir, alguien que no esté ya bien de sus facultades mentales. Cuando no exista albacea definitivo y sea necesario conservar o defender intereses, el juez nombrará un albacea provisional que va a estar vigente hasta que los herederos nombren albacea. Pero, por ejemplo, Mercedes, usted no porque no es conflictiva, pero tengo clientes que lamentablemente han fallecido con varios juicios en puerta. ¿Quién sigue esos juicios? El albacea.
Ay, qué tremendo, ¿no?
Pues sí, bueno.
Vaya herencia.
No, bueno, pero aquí a final de cuentas sí tienen que seguir. Y no, también, sí. Y el albacea es el que tiene que hacer el inventario y avalúo de los bienes y después la repartición de los bienes. Eso se encarga el albacea. Por eso en el caso que le decía de mis amigos, es que aunque la hija cumpla la mayoría de edad, su papá va a seguir siendo el albacea, porque es diferente albacea a heredero. Preguntan, ¿puede ser albacea y heredero al mismo tiempo? Sí. Sí puede ser albacea y heredero al mismo tiempo. No, no está peleada la institución. Puede ser albacea y legatario también. Pero bueno. Y el otro, Mercedes, ya no es su caso, afortunadamente. Su hija creció. ¿Cuántos años ya tiene su hija?
23.
¿En qué momento creció tanto? Yo la conocí de 15 años, yo no sé cuántos
sí,
que venía acá.
Ya.
Bueno, así pasa el tiempo. Pero para las, fíjese bien, la otra figura para las personas que van a hacer el testamento y quieren proteger a sus hijos menores de edad, muy importante, sí dejarlos como herederos a sus hijos, no a Chonita, Juanita y Menganita, o Menganito. Sí es dejarlos herederos a sus hijos, pero además de la albacea, nombrar lo que conocemos como un tutor testamentario. Ese tutor va a vigilar que, imagínate que su hijo, hija, sea menor de edad, tiene 10 años. Y tocamos madera, pero Mercedes falta, pero Mercedes fue previsora y dijo, albacea mi hermana, pero como tutriz o tutor de mi hijo, mi hija, su padrino o su madrina, que es alguien que la quiere mucho, y sé que va a vigilar que mi hermana sí le entregue los bienes. Por ponerle un ejemplo, entonces el tutor o la tutriz lo que hace es vigilar que el albacea, que el menor de edad reciba los bienes que le tocan. ¿De acuerdo? Entonces, y otro punto importante que también me toca ver, es bueno aprovechar, para no tener que volver a hacer testamento en estos casos, es bueno dejar al herederos sustitutos y albacea sustitutos. Imagínense, yo ahorita hago mi testamento y el día de ayer falto yo. Entonces, si muero yo primero, yo dejé a mi hermana, por ejemplo, y entonces primero muero yo y mi hermana sigue viva, mi hermana no va a heredar, perdón, ahí no, al revés, toco madera, primero muere mi hermana, ajá, y yo sigo vivo, ajá, y luego muero yo, ese testamento ya no sirve, caduca la institución de herederos. Pero entonces yo puedo decir, dejo como heredera a mi hermana fulana de tal, y para el caso de que mi hermana muera antes que yo, o al mismo tiempo que yo, dejo como herederos sustitutos a mi hermano y mi hermana fulanos de tal. Y entonces ya no tengo que hacer nuevo testamento, ese testamento va a seguir sirviendo. Lo mismo con los albaceas, es decir, se puede dejar un albacea, pero en caso de que ese albacea no quiera o no pueda desempeñar la tutela, ya puedo dejar un albacea sustituto para que también entre. Ya si murieron los dos o ya renuncian los dos, pues ya los herederos tendrán que nombrar un nuevo albacea por mayoría.
Muy bien, bueno, pues vaya usted anotando todos estos puntos, porque en alguno seguramente podría, claro, pues identificarse.
Sí, y antes de irnos a la pausa, Mercedes, nada más decirle...
Todavía falta.
Sí, claro, pero para como último tema, es dejar el testamento, ¿cuáles son los tres tipos de testamento, ajá, que marca la ley? El que yo me ha tocado ver en la práctica, los demás no me han tocado, el testamento público abierto, que es el que se otorga de manera clara, precisa, ante el notario. Luego el testamento público cerrado, que puede ser por escrito, ser escrito por el testador o persona a su ruego en cualquier otro medio mecánico o electrónico. El testador, al hacer la presentación ante el notario, declarará que el pliego está contenida su última voluntad y el notario levanta un acta. ¿Pero sabe cuántas veces he visto este testamento en la práctica?
Nunca.
Nunca. Y por último está el testamento hológrafo. Es casi igual al testamento público cerrado. La diferencia es que en el testamento hológrafo yo escribo mi cartita donde digo, designo herederos, albaceas y bla, 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 y lo hago por duplicado y lo llevo en un sobre que se le llama lacrado, y firmado por su puño y letra en esto, y se presentan ante el registro público de la propiedad, y el registro público de la propiedad también levanta un acta, lo registra, y se queda uno en el registro y otro en el con el testador para dárselo. La recomendación siempre es que el testamento se entregue al albacea, por eso es bueno que el albacea no sea el mismo que el heredero. O sea, yo no quiero que se enteren quién es, yo nombro albacea Chana y a heredera Sutana. Entonces, pero y ahí también, por eso es que cuando mueren, cuando se lleva el juicio sucesorio, sea intestamentario o sea testamentario, el juez, con fundamento en el artículo 817 bis del Código de Procedimientos Civiles, siempre pide girar oficio al Archivo de Instrumentos Públicos, quien tiene el sistema del Registro Nacional de Testamentos, al registro público de la propiedad por si hubiera testamento hológrafo, y a la Procuraduría Social, porque tienen, y preguntará usted, ¿por qué la Procuraduría Social? Porque el notario, cuando recibe un testamento, es decir, la declaración de alguien como testador, gira un aviso tanto a instrumentos públicos como a Procuraduría Social, y ellos son los que, esas son las dos dependencias que tienen noticia de si hay o no testamento por la persona. ¿Y por qué lo hace el juez, Mercedes? Yo digo al juez, no, a mí mi mamá me deshereda. Y le digo al juez, no, ¿sabes qué, juez? Mi mamá no otorgó testamento, así heredamos mis dos hermanas y yo partes iguales. Pues el juez dice, no, yo te creo, pero como yo no sé si es verdad o no, giro oficio. Porque también puede ser que yo haya desconocido, Mercedes, o sea, no por mala fe. Simplemente yo no sé, ya ve que dice, no vayan a quererme matar, que sepan que son herederos, no los hago de conocimiento, no tienen el papel. Muchas veces quién sabe quién se lo queda. Entonces, se denuncia el juicio sucesorio, puede ser intestamentario, se giran esos oficios, y cuando ya sabemos escritura y notario, el juez requiere al notario por esa escritura.
Exacto.
Entonces, y ya con eso se sobresee el juicio sucesorio intestamentario y se continúa el testamentario. O también, Mercedes, me ha pasado que se empieza el testamento con el testamento anterior, el primer testamento, pero ¿cómo sabe el juez que esa fue la última voluntad? Hay quien hacen dos o tres testamentos. Entonces, ¿cómo sabe el juez cuál es la última voluntad? Por eso giro oficios. Y entonces las dependencias les dicen, sí, fulanito de tal otorgó testamento ante tal notario, en tal escritura, en tal fecha, y el juez ya puede ver, esta escritura que me exhibieron es la que me está informando instrumentos públicos y Procuraduría Social, que fue la última. Con eso declaro la validez de ese testamento y continuamos con las siguientes etapas, que aquí aprovechamos, como que ya les dije muy rápido, que es la de inventario y avalúo, es decir, hay estos bienes y valen tanto, y el proyecto de partición y adjudicación, los bienes se van a repartir de esta forma. A veces se hace conforme al testamento, a veces se hace como se ponen de acuerdo los herederos.
Perfecto. Y otra cosa, ahorita me acuerdo que siempre nos preguntan, ¿mi esposo y yo podemos hacer un testamento, un solo testamento?
No, porque si se fija, cuando dijimos la definición es, testamento es el acto jurídico unilateral. Ahí ya sería plural y no unilateral. Lo que sí hacen muchos esposos, Mercedes, es lo que conocemos como testamento cruzado. Va Manuel Solórzano con el notario y deja como heredera a su esposa, fulana de tal, y a falta de ella, a mis hijos. Va mi esposa, fulana de tal, y deja como heredero a mi esposo, Manuel Solórzano, y si Manuel Solórzano fallece antes que yo, nombro herederos sustitutos a mis hijos, perenganos y sutanos. Sí se puede eso. Pero fíjese bien, Mercedes, porque también se da el caso. Digo, vemos cada vez cosas en la familia. No, es que es en las familias, o sea, es claro. En serio.
No, sí.
Manuel Solórzano deja como heredera a su esposa. Y entonces Manuel muere. Entonces mi esposa va a heredar todos mis bienes y derechos. Pero no falta el hijo o la hija que bardea mucho a mi esposa. Y entonces en vez de dejarles en partes iguales a todos, dice, no, yo ahora dejo a mi hija Berenice como heredera total. Entonces, a la muerte de mi esposa, Berenice va a ser la dueña de todo. Y los demás se van a quedar como el chinito.
Nomás mi lado.
Así es, efectivamente.
Y
es válido.
Y es válido, que es lo que le iba a decir, porque al final del día, también otra de las preguntas muy recurrentes es, ¿tengo que heredarle a todos mis hijos?
No.
A mis hermanos. No, usted le hereda quien, ahora sí se le pegue la gana.
Claro,
ya no. Le iba a decir como Ana Guevara, ¿verdad? Pero no.
No, aquí somos serios. Sí.
No,
sin
o
comentarios.
Sea, como usted quiera. Sí, es sí, decir, claro, sí. Inclusive usted puede decir, yo dejo a mi familia
fuera
y se lo
y
voy
a... Y le dejo todo a Mercedes.
Y me lo deja a mí, aquí estoy, y anote bien mi nombre y ahí me pone su testamento.
¿Es Ma o María?
María.
Yo creo que también, imagínese.
No, es que, pues sí, lo que estamos
Mercedes,
hablando.
Dejo de heredera a Mercedes Altamirano Bolívar y le quito el María.
Ay, ya me quedé sin nada.
No, usted acredita que...
Ah, bueno,
que,
me acredito, que, exactamente.
Es más, y le hago una pregunta, y usted es un personaje público por estar aquí en el radio. Nunca he visto, los únicos que yo escuchaba eran los contadores, por eso sé que es María Mercedes.
Ah, el contador siempre me dice María Mercedes.
Exactamente, porque usted siempre es Mercedes Altamirano y se quita el María. Entonces, públicamente usted es conocida, bueno, sí es cierto, lo guarda, públicamente usted es conocida como Mercedes.
Ajá.
Entonces, por eso se puede decir, no, si ella siempre... Entonces, yo, Manuel Solórzano, quise heredar a la locutora estrella de Radio Metrópolis y yo la conozco como Mercedes. no como María Mercedes. No todos oímos Tribuna del Contribuyente.
Ándele, ándele. María Mercedes, para servirle a usted y mi familia me encargo yo.
Y sí.
Y sí.
Definitivamente.
Y sí.
Bueno, pues a grosso modo así está, Mercedes.
Pues ahí está entonces. Cualquier cosa que usted tenga de duda con respecto al testamento, o reitero, la especialidad del licenciado Manuel Solórzano Nuño, que es en lo civil, lo familiar y lo mercantil. Ya conoce usted nuestras líneas telefónicas, nuestro WhatsApp y Telegram. Así es de que adelante con su comunicación. Hacemos un corte y volvemos. Vamos ahora con las preguntas de usted, que ya tengo bastantes por aquí para el licenciado Manuel Solórzano Nuño. Marta Hernández dice, estoy vendiendo una casa, me quieren pagar con crédito bancario. ¿Cuál es lo más seguro, qué? ¿Cuál es el más seguro para el pago? ¿O lo más seguro para el pago?
Mire, es buena su pregunta, Mercedes. El crédito que le den, lo más es importante que el notario tenga la certeza de que paga, que está compareciendo los del banco. Déjeme le explico por qué, Mercedes. Porque cuando se pide el crédito bancario, anteriormente depositaban el dinero. Por ejemplo, yo le vendo a usted una casa, usted saca su crédito Infonavit. Entonces, anteriormente yo daba mi cuenta, Manuel Solórzano, y Infonavit me depositaba directamente a mí. Pero empezó a haber problemas porque la que está pidiendo el préstamo es usted. Entonces, el banco le tiene que depositar a usted el dinero y usted ya transferírmelo a mí. Entonces, un requisito es ese. Ahí sí está condicionado, porque se han dado casos de que usted recibe el dinero y dice, pues ya la tengo escriturada, ya firmé, porque nunca entregan el dinero si no se firman escrituras previamente. Entonces me voy, pues no. Ahí es importante que el notario la esté asesorando, y esa escritura no surte efecto si ni siquiera se inscribe, si no hay el comprobante de que Mercedes me transfirió el dinero. Aquí lo que es bien importante, Mercedes, es nada más que si va a recibir parte en efectivo, la reciba en el momento con cheque, en la escritura, dando y dando. Cheque certificado, cheque de caja, obviamente. Y el banco ya dejar especificado la cuenta. Pero cuando es crédito hipotecario, difícilmente hay problemas en relación al pago. Es más problema cuando la vende a un particular, es a plazos, y luego no le paga.
Joaquín Macías, ¿me pueden recomendar dos notarías? Quiero hacer cambio de escrituras. Yo vivo por la colonia Cuauhtémoc, por la Luz del Mundo. Bueno, pues no, yo no conozco a ningún notario por esa zona. No sé si alguien de
la... Mejor que hable al Colegio de Notarios, luego le pasamos el teléfono y que ahí lo orienten las notarías de por aquella zona.
Sí, don Joaquín, yo creo que va a ser lo mejor, que llame usted al Colegio de Notarios y ya ahí le recomienden. Ahorita denos oportunidad para buscar el teléfono. Rosalina dice, felicidades, licenciado, ¿qué validez tiene un testamento? ¿Y qué diferencia entre un testamento y una donación? ¿Qué ventajas tiene?
Bueno, las dos tienen validez y se hacen ante notario. Bueno, la donación incluso puede ser privada. Pero ojo, en la donación usted ya no es propietaria. Y si quiere después vender o disponer de ese bien, ya no va a poder. En cambio, en el testamento, usted sigue siendo propietaria y si el día de mañana necesita vender o quiere cambiarlo, lo puede hacer. Yo recomiendo que en vida se hagan testamentos, no donaciones.
Señor Joaquín Macías, anota el teléfono del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, por favor. Es el 3338-82-1080. Lo repito, 3338-82-1080. Marta Delia le manda saludos.
Gracias,
abogado.
Marta Delia.
Lourdes dice, en las escrituras de una casa puso a un hijo como heredero. No es hijo único, tiene más hermanos. ¿Se ocupa hacer testamento porque ya está en la escritura o qué se necesita hacer para que no tenga problemas?
No, no tiene ningún problema. Qué bueno que nos toque ese tema. Rápidamente lo digo. Es lo que se conoce como cláusula testamentaria. Y ese a veces, Mercedes, es hasta mejor que el testamento. Porque con eso, ese hijo, cuando falte usted, ya no tiene que hacer juicio sucesorio. Simplemente hace un trámite administrativo para que pase la propiedad a favor de él. Y se ahorra abogados.
Lourdes, yo compré una casa en Foviste y la estoy pagando. Y si fallezco antes de pagarla, ¿mis hijas la van a terminar de pagar? ¿Les heredo la deuda?
Si usted está al corriente y no deja de pagar, se supone que hay un seguro de vida y con eso ya no tiene, ya sus hijas tienen que hacer el trámite de cancelación del crédito por muerte y ya no la tendrían que pagar.
Nos dicen, saludos a tu invitado, un notario que me puedan recomendar para hacer mi testamento, por favor. Pues igual comuníquese al colegio de notarios.
Así es.
¿No? Comuníquese al colegio de notarios, que uno que le pueda quedar a lo mejor cercano a su domicilio, no sé, mucha gente busca precisamente cercano al domicilio.
Porque un detalle, Mercedes, en el mes del testamento el precio es parejo con cualquier notario y cualquier notario tiene la misma validez. O sea, no que con un notario valga más o con otro notario valga menos.
Repito el teléfono al Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, 33-38-82-1080, 33-38-82-1080. Más participación, pregunta, Genaro Guadalupe, la casa la saqué por medio de Infonavit y puse de beneficiaria a mi esposa. Estamos en bienes mancomunados, pero si hago testamento y no la pongo de beneficiaria, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si tengo concubina? ¿Cómo se reparte el pastel en estos casos?
Usted ya dejó cláusula de beneficiaria a su esposa, si ya no tiene que hacer testamento. Y cuando usted falte, su esposa va a heredar. Lo que sí puede hacer, Mercedes, es hacer una escritura. Anteriormente, aclaro, solamente se podía dejar como beneficiarios en la escritura esposa, padres e hijos. Solamente. Ya se puede dejar a cualquier persona. Si el señor tiene concubina y quiere proteger a la concubina, puede acudir con un notario a hacer una escritura. No sé si se pueda revocar la escritura y hacer una nueva designación de beneficiarios. Pero si no es posible eso, lo que tendría que hacer es un testamento y de revocar esa cláusula testamentaria y dejar como heredera a su concubina. Y con eso ella puede heredar. Pero también preguntó, ¿estamos casados por bienes mancomunados?
Sí.
Eso es solo por su 50%. El 50% de su esposa es de su esposa. Ese no cambia.
La señora Marta González dice, hice testamento cuando mi único hijo era un menor de edad y tuve que dejar a una hermana como responsable. Ahora que mi hijo ya es mayor de edad, ¿tengo que hacer un nuevo testamento?
Si quiere cambiar de albacea, sí. Si dejó a su hermana como tutora, tutriz, no habría problema. Pero, ojo, su hijo, al ser ya mayor de edad, puede estar vigilando al albacea, ya no es tanto problema. Y si su hermana se quiere ir por otro camino, su hijo tiene medios legales para ponerle un freno a su hermana.
No sé qué tan pertinente sea mi pregunta, pero ¿qué opina su invitado de la reforma al Poder Judicial?
Si nos queda espacio, la respondo en mi comentario.
Ok, otra pregunta de Rosa. Las reformas constitucionales que se están instaurando, ¿van a afectar el régimen de propiedad privada? ¿Se va a poder seguir hablando de herencias?
La respuesta es no. Ninguna parte de la reforma constitucional se mete con la propiedad privada o maneja la palabra expropiación y sí se va a poder seguir hablando de herencia.
¿Cómo han querido confundir a la gente con ese tema, eh?
Efectivamente,
que te van a quitar tu casa y te vas a quedar sin casa, te la van a expropiar. A ver, ojo, aguas.
Eso es falso, ¿no? Y que ha circulado una constitución donde se quiere eliminar.
Sí.
Pero esa es una fake news y es importante no hacerle caso a eso.
Sí.
Que la reforma es discutible, sí, pero tampoco le pongamos bracitos y manitas, lo que es.
Sí, no hagamos un monstruo donde no hay. A ver, licenciado, para heredar a mi hijo pequeño, 7 años, ¿cómo es el proceso, señora Diana Vega?
Acude ante el notario de su confianza y pone el nombre completo de su hijo como heredero. Pero como es menor de edad, es recomendable que piense en un albacea y piense en un tutor o tutriz para que vigile al albacea. Entonces, ella tiene que pensar en 3 personas, albacea, tutriz y el heredero. En el caso de usted, Mercedes, que su hija ya es mayor de edad y ella va a recibir todo, ni modo, ver, nos dejó fuera. ya hablando en serio.
De las deudas, que dice Bere.
Dejar las deudas. Pero ya hablando en serio, su hija es mayor de edad, su hija puede ser la albacea y es la heredera. Y como ya es mayor de edad, ya no se requiere tutriz o tutora. Entonces, ahí ya no hay problema. Fíjese cómo usted, el de usted es más sencillo, con una persona tiene.
Exacto.
Pero en el caso de la señora Vega, me parece, que tiene un hijo de 7 años, sí tiene que pensar en 3, heredero, albacea y tutor.
Nos dicen, Andrés Mendoza, Cuando se realiza la escritura de venta de un bien y el notario pidió documentos como cartas, poder, identificación, CURP, constancia fiscal, etcétera, ¿el notario debe regresar toda la documentación al terminar la escritura o se debe quedar algo en la notaría?
De hecho, salvo su identificación, todo lo demás se queda en la escritura, incluyendo las cartas, las CURP y la escritura anterior. Y, por ejemplo, carta poder, me imagino que se refiere a un poder. El poder, si solamente fue para ese inmueble, también se queda en la notaría para que ya no lo pueda seguir usando.
Felicidades a todos los integrantes de la interesante estación. Gracias. Y mi pregunta es, ¿para el menaje de casa debe hacerse testamento? De antemano, gracias. Soy Elba Guzmán. ¿Y qué requisitos tiene el testamento? Bueno, de los requisitos del testamento creo que ya los abordó al principio, pero ¿el menaje de casa debe hacerse testamento?
Mire, la respuesta es sí, sería lo recomendable, pero no es indispensable. O sea, si no lo maneja el menaje de casa, no hay problema.
Ahora, Elba, si no alcanzó a escuchar desde el principio, le invito, porque precisamente el maestro Solórzano en la primera media mitad de este programa habla justamente de todos los requisitos para el testamento. Terminado este programa, usted puede escucharlo de nueva cuenta cuando guste en la página notisistema.com. Busquen la sección programas con la ley en la mano de la fecha de hoy. Nos dice el licenciado, ¿se puede corregir una escritura y cuesta mucho? Felicidades por su programa.
Sí se puede corregir, vaya con el notario de su confianza y no cuesta tanto, puede estar entre 8 o 12 mil pesos porque ahí no se paga impuesto de transmisión patrimonial.
Pregunta para el licenciado, voy a vender mi casa, ¿qué impuesto debo de pagar? Atentamente, Arturi Gómez.
Sí, si no acredita que usted vivió en esa casa o es muy alto el valor, tiene que pagar el impuesto sobre la renta, que es la ganancia en cuanto la compró y en cuanto la vende, obviamente actualizando el valor en que la compró.
Buenas tardes, un policía federal puede pedirme mi cartera para revisarla y cómo nos defendemos, Sergio Segura.
Híjole, ese tema no soy tan experto, la respuesta es no, usted se la puede mostrar, la puede abrir como su bolsa, pero él no tiene por qué meterse, pero pues luego nos arriesgamos a actos prepotentes.
Hola, felicito a sus colaboradores e invitados como hoy al licenciado Solórzano, quien explica muy bien. ¿Cómo puedo saber la situación de una propiedad de mis abuelos que quedó intestada al morir ellos? ¿Nos podría dar los datos del licenciado para una consulta, Lulú V?
Ya no tomo asuntos nuevos, le ofrezco una disculpa, pero el estatus puede checar en registro público de la propiedad, ver que no haya gravamen, siga nombre de ellos, y van a tener que hacer el juicio sucesorio intestamentario.
Nos dice Ana Pérez, licenciado, tengo 3 propiedades en el mes del testamento, que es en septiembre, ¿tengo derecho al descuento? Saludos.
Sí, así es, no habría problema.
Vamos a hacer una pausa comercial, la última, y regresamos. Continuamos con más preguntas para el licenciado Manuel Solórzano Nuño. Nos dice José Vázquez, en un testamento están de herederos, pusieron a 5 hijos, pero 2 están registrados como María del Carmen y los demás como María. ¿Qué repercusión puede tener porque todos son sus hijos, solo están mal registrados?
Híjole, pues yo recomendaría que el testamento se cambie para dejar, en un articulito que leímos, cómo podemos identificar a esos hijos para que no haya duda ni confusión. Y también que en todo caso corrijan, ahorita que están con vida todos, corrijan sus actas para evitar problemas futuros.
Su amigo Adrián los saluda. Contexto, todo lo siguiente es en el Estado de México. Mi papá quiere hacer su testamento. Es dueño de una casa y vive en el Estado de México. Después de varios años se casa por el civil con mi mamá por bienes mancomunados. Años después mi papá compra un terreno y mi mamá después de varios años fallece intestada. No tuvo nada a su nombre. Pregunta, ¿mi papá puede heredar su casa a quien quiera por ser único dueño en la escritura? Es la primera pregunta.
Sí, él es el dueño único.
¿Es necesario que mi papá haga juicio intestamentario de mi mamá respecto a su parte proporcional del terreno adquirido en su matrimonio por sociedad mancomunada? Somos 3 hijos, un hermano se casó y ya falleció y no tuvo hijos.
Okay, pero si hereda a su esposa, si todavía vive. En el caso del terreno, sí, tienen que hacer el juicio sucesorio y testamentario. Y aclaro, su papá es dueño del 50% de ese terreno, pero su mamá dejó intestado el otro 50%. Y si divide entre los tres hijos, su papá no entra ahí.
Siguiente, mi papá puede vender el terreno como si él fuera el único dueño, ¿o es necesario hacer juicio intestamentario de mi mamá fallecida y hermano fallecido, o solo el de mi mamá, y que la esposa de mi hermano haga su juicio de mi hermano?
Ok, tienen que hacer el juicio sucesorio de su mamá, ahí podrían también hacer el de su hermano y llamar a su esposa, y su esposa, que la esposa de su hermano, que pueda acudir a ese juicio para firmar lo que se tenga que firmar.
¿Qué papeles tiene que llevar mi papá o cualquier persona para hacer su testamento? ¿Se tiene que comprobar ante el notario que es dueño de o qué quiere heredar?
Mire, si va a dejar legados en específico de bienes, sí es importante llevar las escrituras para decir las propiedades con precisión. Si no va a haber legados, con el nombre completo, y obviamente él tendría que llevar su CURP, acta de nacimiento, y su identificación oficial.
En más participación, Adriana Flores dice: mi papá nos dejó una casa y la parte de mi mamá está intestada, y la mayoría de los hermanos fallecieron. Solo quedamos tres mujeres. ¿Cómo le podemos hacer para venderla?
Fíjese, Mercedes, voy a tomar esta llamada porque eso es lo que nos ha complicado la vida en los juicios. Cuando empiezan a morir, la recomendación es que cuando falte una persona, hagan el trámite sucesorio inmediatamente, que se lo adjudiquen personas vivas, porque luego empiezan a morir. Tienen que hacer el juicio sucesorio testamentario por su papá, porque dice, nos dejó una casa, entiendo que les dejó testamento a su favor, y juicio sucesorio intestamentario por su mamá. Los hermanos que ya fallecieron, si dejaron esposa o hijos, ellos heredan a nombre de sus hermanos. Entonces, eran siete, pues van a heredar una séptima parte cada uno de los fallecidos. Y sus tres hermanas, usted y sus otras dos hermanas, van a heredar directamente una séptima parte. Pero, ¿y qué tienen que llevar? Actas de defunción de sus papás, acta de defunción de sus hermanos, actas de nacimiento de todos, de usted y de todos sus hermanos, y si tuvieran, las actas de nacimiento y matrimonio de los sobrinos y el matrimonio de los hermanos. Ya, qué complicado, ya está, la enredé, Mercedes.
Sí, dije, ya me perdí.
Precisamente fue la plática que di el martes y tuve, ajá, que hacer quebrados, porque era unos abuelos, dejaron a hijos, ajá, pero uno de los hijos más fallecidos dejó 10 hijos.
Ay, Dios
mío. Y de esos 10 hijos, dos hijos ya murieron y dejaron 5 hijos cada uno. Y imagínese, 1, 10, y ahí me tiene haciendo las tablitas, los monitos y los quebrados.
No.
Y aquí está complicado explicar por radio, pero eran igual 7 hermanos, es una séptima parte. Uh-huh. Entonces, el hermano que falleció, se divide esa séptima parte entre los 10 hijos. Pero fallecieron ya 2 hijos que dejaron hijos a su vez, o sea, los bisnietos. Entonces, la décima parte de esa séptima parte se divide entre esos 5 hijos. ¿Qué les va a tocar? Mía. ¿Quién sabe? Pero
no, pues.
Y son quebrados, Mercedes. ¿Se acuerda de los quebrados en la escuela?
Que me quebraban la cabeza.
Aquí no es tan complicado, pero tenemos que tener esa imagen.
Sí, claro.
Porque ya dije una séptima parte, y luego la décima parte de una séptima parte, y sígale contando.
Eso es más
la quinta parte de esa décima parte de la séptima parte. Ya enredé al auditorio, porque eso apenas con manzanitas.
Con grafiquitas.
Sí, con grafiquitas.
Bien dicen que las matemáticas están en todas partes.
Exactamente.
Aunque uno no lo quiera creer. Nos dicen: buenas tardes, soy Francisco Cervantes. Me hablan supuestamente del registro público de la propiedad, que me mandan unos papeles que mi papá, quien murió hace 12 años, solicitó. Que ya vienen y ya vienen. Y solo preguntan cosas que ni al caso y nunca llega a nada. ¿Será verdad o un fraude?
No, es un fraude el registro público de la propiedad. Siguiendo nosotros, no nos atienden. Ya quiero verlos que quieran atenderlo a domicilio. Es un fraude y olvídese. Y si tiene cuestiones pendientes de su papá, arréglela usted por su cuenta.
Sí, no, digo, en fin. Sí, de veras, son increíbles. Mucho cuidado. Buenas tardes, una pregunta, licenciado. Me encuentro fuera del país. ¿Puedo comprar un inmueble y que las escrituras salgan a mi nombre?
Sí, puede ser por medio de un gestor oficioso, y cuando usted pueda venir a México, ratifica esa escritura, o acudir ante el cónsul y hacer un poder a favor de la persona, de una persona, para que lo represente en la compraventa. Pero para comprar sí se puede gestor oficioso.
Alfredo Torres Manzano, saludos y felicito al licenciado. Está muy buena su asesoría.
Gracias, don Alfredo.
No, hombre, yo soy muy divertida.
Qué bueno que les está gustando.
Me anda haciendo heredar casas por todas partes, que yo no sé dónde las voy a sacar.
Hay que exigirle la promesa de nuestra herencia, a ver.
Sí,
y no, Roberto también nos
sí,
va a apoyar.
Sí, no, qué barbaridad. No, bueno. Marta González, en el juicio testamentario, mis hijos repudiaron la herencia de yo como albacea.
Más bien a lo mejor de su esposo y ella quedó como albacea.
Como albacea y heredera.
Sí, ella como heredera.
A ver. Sí, en el juicio testamentario mis hijos repudiaron la herencia. Yo como albacea y heredera, ¿qué tengo que hacer para heredar a mis hijos y no tengan problemas si yo muero antes?
Pues también un testamento. Pero ella va a heredar el 50% de su esposo y entonces ya heredaría a sus hijos, como ella decida, el 100% de la herencia.
Soy Andrés Mendoza, nuevamente. Somos 7 hermanos, estamos vendiendo una propiedad, ya está todo en notaría, pero si al final no se concreta la venta, ¿alguno de ellos puede tomar su parte así, sin escriturar?
No, si no se concreta la venta, pues ¿qué parte va a tomar? Tienen que vender primero. Entonces sí sería recomendable que sí se ponga de acuerdo. Y otra cosa, Mercedes, ahorita aprovechando que se calmaron las llamadas y que tenemos tiempo, si no se ponen de acuerdo, se puede demandar la división de cosa común y terminan perdiendo más dinero. Entonces, mejor si pónganse de acuerdo y concreten la venta, es mejor.
Bueno, ya no tengo más participación por el momento, licenciado. ¿Algún otro punto que considere relevante?
Nada más aprovechando, Mercedes, esta llamada, aunque ya creo que ya hemos hablado, pero voy a ver qué tan cercano, es hablar de la copropiedad. Según yo ya hablemos.
En alguna ocasión, sí.
Sí, pero hay que ver qué tan cercano o no. Y si no, pues el tema que he tenido pendiente de las diligencias de consignación.
No, pues tiene harta tarea.
No, eso es tranquilo, como quiera. Pero aquí nada más, Mercedes, si gusta, para poder cerrar el programa y recapitular, insistir que el testamento es un acto jurídico unilateral, revocable y solemne, porque se hace ante notario, a diferencia de una compraventa o donación que puede ser escrito privado, y luego se le tendrá que hacer otro trámite, pero sí vale, el testamento no. Que se puede revocar en cualquier momento. Usted hoy hereda a su hija, pero después ya mejor recapacite, y si no se hereda a ver ella a mí y a Roberto. No, pero hablando en serio, se puede cambiar. Usted
sí,
no
claro.
Más tiene una hija, pero se dan casos de que yo heredo a mi hijo fulano de tal, se entera que es heredero y me empieza a tratar mal, y otro hijo entra al quite, ve por mí, entonces yo puedo revocar ese testamento y hacer uno nuevo en favor de quien yo estime pertinente. Entonces eso es falso, de que, porque es típico, haz testamento, ¿qué? ¿Ya ves que me estoy muriendo? No, es ahorita que estás sano y lúcido que hagas el testamento. Y recuerden que son 3 los personajes principales: albacea, heredero, legatario, y en su caso, cuando hay menores de edad, tutor o tutriz.
A ver, nos dicen por aquí, mi hermano no tuvo hijos y ya falleció. Pregunta, ¿mi cuñada puede heredar bienes que le donó mi papá a mi hermano antes de que se casara?
Sí. Sí, es más, déjeme le aclaro algo, Mercedes. Si esos bienes los donó su papá a su hermano, entonces, y luego muere su hermano, no tuvo hijos, pero tiene esposa, la esposa hereda. Si todavía viviera su papá, heredan partes iguales papá y esposa. Uh-huh. El papá o mamá. Pero si ya no viven sus papás, no hay hijos, la esposa desbanca o descarrila uh-huh. a los hermanos.
Uh-huh. Bueno, pues
porque sí respondo su pregunta.
Ahí está, acá viene Bere corriendo con la última. Gracias, Bere. Armando Delgadillo, después de que se hace la sucesión de un testamento de una casa y se tiene escriturada, y si un hermano quiere comprar las otras partes a los otros hermanos, ¿qué procede?
En el mismo juicio, a la hora de hacer el proyecto de partición y adjudicación, se pone, fulano de tal nos va a comprar la parte, nos paga en este momento tanto dinero, por lo tanto pedimos que se le adjudique a su favor todo ese inmueble, si están en el juicio. Si ya se lo escrituraron a su favor, entonces lo que procede es ir ante un notario y celebrar el contrato de compraventa.
Jesús García, ¿cómo se solicita que mi esposa me deje a mí y yo a mi esposa, y si faltamos nosotros, que sea para nuestros hijos en partes iguales?
Le da esa indicación al notario que haga el testamento.
¿Es lo del testamento cruzado?
Así es, efectivamente.
Que ya lo había explicado, señor García, si lo quiere volver a escuchar o si no lo escuchó.
Pero reitero, Mercedes, lo puede escuchar en notisistema.com y luego las demás pestañas, pero es importante que le des indicación al notario.
Perfecto. Bueno, pues así de fácil, así de sencillo. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias, licenciado Manuel Solórzano, como siempre. Un gusto tenerlo con nosotros.
Al contrario, usted, Mercedes, felicidades a las Asunciones y Asunciones, hombres y mujeres, hoy es día de la Asunción. Y pues bueno, que el América pase a semifinal y siga representando a México. Pues espérame, me quedan 30 segundos. En parte estoy a favor de la reforma judicial, en parte en contra, pero voy a hacerles las preguntas que hice aquí fuera del aire. Nos quejamos que cómo vamos a elegir jueces. ¿Y a poco nos preocupamos por saber el currículum de los diputados?
Ni siquiera sabemos por quién.
Sí. Yo le pregunto al auditorio, díganme el nombre de los 3 candidatos a diputados locales y 3 candidatos a diputados federales. Y no digamos propuestas. En fin, pero otro día hablamos en septiembre, si no sucede otra cosa y si hay paro de labores, hablamos de la reforma judicial expresamente.
Perfecto, gracias, licenciado Manuel Solórzano.
Gracias a usted, Mercedes, y al auditorio.
Y a usted, efectivamente, por el favor de su escucha. Hasta la próxima.